Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa de Dios. El tema de esta mañana: no nos justifiquemos. Y qué importante, hermanos, es que comprendamos esto. Ojalá usted y yo pudiésemos ser capaces de entender perfectamente lo que Dios pide de usted y de mí. Y le garantizo, si usted pone por obra y si usted lo asimila, puedo garantizarle que tendrá muchísima más paz en su corazón. Amén. Muy bien, vamos a irnos entonces hasta los orígenes de la historia del ser humano. Vámonos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Y dice así, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén y amén. Detengamos la lectura ahí. ¿Qué es justificación? ¿Qué significa la palabra justificación? Hay dos maneras de interpretar la palabra justificación. Y sería esta: una, cuando alguien me hace justo a mí, aunque yo sea injusto. Es un acto de misericordia. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Todos nosotros éramos objeto de juicio de parte de Dios. La Biblia dice que Dios encerró a todos los hombres en pecado para tener misericordia de todos ellos. Porque había una sentencia que pesa sobre los hombres hasta el día de hoy. Y la sentencia es: la paga del pecado es muerte. Esa sentencia pesa sobre la humanidad. A pesar de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para eximir o para justificar a los pecadores, la sentencia sigue en pie. La única manera de poder ser libre de no caer bajo los juicios de Dios es ser justificado a través de la sangre de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué dijo? Que quita el pecado del mundo. Entonces, la única forma para que el hombre pueda ser considerado justificado delante de Dios es a través de Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, y aceptamos la culpabilidad que eso conlleva, entonces somos alcanzados por la misericordia de Dios, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, justificado entonces es que hay un redentor, hay alguien que redime mi vida, me limpia Yo sé que las consecuencias del pecado es muerte, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él llevó el peso del juicio que pesaba sobre mí, Él lo llevó, y a través de Cristo yo soy justificado. Esa es una manera de ser justificado. Entonces yo puedo decir con toda solvencia y con toda convicción delante de Dios: Señor, en el nombre de Cristo yo soy limpio delante de ti. Y si yo soy un creyente fiel, y si yo soy un creyente sometido bajo la voluntad de Dios y bajo el imperio de Cristo, y bañado y lavado con su sangre bendita, Dios me ve nítido, limpio, sin ninguna mancha. A pesar de que yo haya sido un fornicario, mentiroso, ladrón, asesino, violador, narcotraficante, pendenciero, egoísta, mal hablado, etcétera, etcétera. Póngale ahí todos los pecados habidos y por haber. Porque quiero decirle que la sangre de Cristo no tiene límites para perdonar. No tiene límites. Por eso el Señor Jesucristo, cuando lo estaban matando, cuando lo estaban agrediendo, cuando toda aquella multitud en el Gólgota estaban ahí y se burlaban, a ver, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, le decían improperios y se burlaban contra él y decían todos, el Señor Jesucristo les perdonó. El Señor Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión de perdón, hermanos, era la voluntad de Jesús para que todos los hombres alcanzaran la salvación. Pero no todos los hombres aceptan cobijarse bajo la cobertura de Cristo. Todos los que estamos en esta mañana aquí venimos buscando la salvación. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. Porque si usted vino aquí, aquí no repartimos comida, aquí no hay payasos, aquí no hay piñatas, aquí no se regala pisto. Aquí no se regalan visas para ir a los Estados Unidos. Aquí, ¿verdad que no? Tampoco tenemos un conjunto para amenizar aquí, que usted se sienta alegre y comencemos a bailar y a sentirnos aquí a todo dar, tampoco. Aquí ha venido usted a un lugar donde cantamos alabanzas que tal vez para muchísima gente sean raras y extrañas. Esas alabanzas raras, así yo algunas veces las siento muy tristes, dicen algunos. Espérese sentirle el sabor y después va a llorar cantándolas. Después las va a anhelar. Ay, pues sucede algún fenómeno. Conforme nuestros oídos se van acostumbrando al lenguaje divino, comenzamos a acostumbrarnos y le vamos encontrando la belleza que ella se encierra. Así de romplón, como se dice, así de sopapo, como se dice también. Bueno, pues muchos chocan. Peor si viene de la, ¿cómo se dice? Relix, así le dicen los hermanos. Peor si vienen de ahí, donde danzan, bailan, brincan y se tiran y ese yo. Dicen, ¡ala, qué aburrido los hermanos ahí! Es que aquí nosotros queremos cantar con el alma y no con la carne. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, cuando uno viene entonces, si usted está viniendo aquí a la iglesia, ha venido no buscando gustos carnales, sino hemos venido buscando una satisfacción espiritual. Y eso es lo que el alma necesita, y eso es lo que mi alma necesita. Y va a llegar el momento que hasta su carne lo va a necesitar. Así lo dijo David: mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué más dijo? Wow, imagínense qué cosa más linda. Mire, hermano, el día que hasta su carne usted sienta el deseo de estar en la casa de Dios, ya la hizo. Palabra, ya la hizo. Porque entonces usted no va a tener que estar arriendo la carne. Porque eso es lo que pasa cuando uno todavía no ha entendido el lenguaje divino. Hay que empujar a la carne. Ah, tenés que levantarte, levántate. Ay, pero es que estoy cansado. Arriba. Ver que uno tiene que pelear con la carne. No, hoy me duele la cabeza, hoy siento un poquito de temperatura, hoy siento como que me va a dar gripe, hoy no sé, me siento mal, fíjese que amanecí mareado. Y uno tiene que pelear con la carne. Pero mire, hermano, el día que usted, su alma, anhele y ame a Dios y llegue a fusionarte tanto con Dios, ya no va a tener que pelear con la carne. ¿Qué es? Si la carne comienza ahí, venite, ya sé cuáles son tus mañas, venite. Y se la trae. ¿Sí o no? Bueno, no oí un amén nutrido. Eso quiere decir que hay algunos, que todavía luchan con su carne. Pues fue un viaje largo el de ayer, antier y ayer, largo. Yo dije, vamos, me va a costar levantarme. No, a las 6:30 ya estábamos para arriba. Y aunque me sentía así, un poquito dolorido, pero en ir sentado 10 horas, hermano, 10 horas. Pero bueno, pero aquí estábamos contentos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Mi carne también está contenta. David así decía: mi carne te anhela. Así que ya hay una fusión verdadera y perfecta. Aquí hemos venido a eso. No hemos venido buscando satisfacciones carnales, sino venimos buscando satisfacciones espirituales. Yo quiero que Dios sacie mi sed. Yo quiero que Dios sacie mi hambre. Yo quiero que el Señor consuele mi corazón. Yo quiero que el Señor limpie mis pensamientos. Hemos venido aquí buscando la presencia de Dios. Y podemos decir, como David lo dijo también: Señor, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y aquí estamos. Háblame, Señor. Pues bien, oiga lo que Dios tiene para usted y para mí. Justificar entonces, hermanos, hay dos acepciones, les decía. Una, cuando Dios me justifica a través de Jesucristo y alcanzo el perdón y la limpieza de mi alma. Y no importa, hermanos, cuán perverso haya sido, si yo vengo, me humillo delante de Dios, me cobijo bajo la sombra de sus alas y recibo la limpieza a través de su sangre, no importa cuál haya sido mi pasado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. Venimos delante de Él. Esa es una justificación. Y la otra, que es a la que se refiere el tema: no nos justifiquemos. Y esta es la más peligrosa. Y ese es ya cuando estamos aquí en la casa de Dios. Ese es cuando ya estamos en el camino del Señor. Dice que el justo por la fe vivirá. Y cada uno de nosotros debemos de llevar una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de estar santificando nuestras vidas día tras día. Usted, cada día que se levanta, debería de tener este pensamiento: hoy quiero ser mejor que ayer y mañana quiero ser mejor que hoy. ¿Me entiende, hermano? A eso se le llama una vida progresiva. Voy hacia adelante. ¿Verdad que sí dice la alabanza? ¿Cómo dice? ¿Sigo a dónde? Segura. Seguro, hermano, va avanzando, porque oiga, así dice la alabanza: sigo adelante, Señor. No dice sigo atrás. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos ¿hacia dónde? Hacia adelante, para la preservación del alma. Entonces el sentimiento del creyente, el sentimiento del hijo de Dios debe de ser: yo voy hacia adelante, sigo adelante. Pero cuando estamos en este camino y el justo vive por fe, podemos cometer errores. No estamos libres de eso. Podemos cometer faltas. Ojalá no las cometiéramos. Entre más santos seamos, entre más intimados estemos con Dios, entre más cercanos estemos al Señor, el pecado se mantendrá más lejos. Pero tristemente, los niveles de espiritualidad entre ustedes, incluyéndome yo, no son los mejores. Hay tantas cosas que tratan de meterse entre Dios y yo. Hay tantas cosas que tratan de formar barreras y que bloquean mi comunicación y mi relación con Cristo. Pasiones, emociones, sentimientos, vanidades, gustos, placeres, deleites, metas. El trabajo, la esposa, el esposo, los hijos. Sí, ¿sabía usted que ellos también se pueden meter? ¿Cómo se le llama? ¿O cómo se les dice cuando alguien se mete ahí donde no se debe meter? Hay varias formas, ¿verdad?, de decirle: entrometido, metido, metiche. ¿Qué más? Chute. Y yo no sé qué más. Pero óigame bien, hermanos. El diablo anda de continuo viendo de qué forma se mete entre usted y Dios para bloquear eso que yo le estaba diciendo desde el principio. Cuando yo logro una fusión perfecta entre mi espíritu y Dios, mi querido hermano, yo me vengo a deleitar en Dios y hasta mi carne llega a anhelar a Dios. Pero muchas veces, hermanos, cuando existen esos bloqueos, cuando existen esos estorbos, cuando existen esos entrometidos que uno mismo los deja meter, porque el diablo no se puede meter sin permiso. Yo quiero que entienda usted esto, y de aquí parte ya la enseñanza. El diablo no puede meterse sin su permiso. Lo que usted acaba de leer aquí, hermanos, es el pecado original de Adán y Eva. Adán pecó. ¿Y cuál fue la desobediencia? ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Dios le dijo: no coman de ese árbol. Pero entre Adán y Dios había una muy linda armonía. Cuando Adán estuvo solo, no hubo problemas. No sé cuántos años, décadas, siglos, la Biblia no lo dice. Pero mientras él estuvo solo, cero problema. Pero por ahí apareció, ¿quién? Porque Adán le dijo: Señor, mira, el gato tiene su gata. Señor, el pajarito tiene su pajarita. Señor, el chucho tiene su chucha. Señor, la vaca tiene el toro. El tigre tiene la tigresa. Yo no tengo. Y dice que Adán le pidió pareja y Dios se la dio. Dios hubiera querido que Adán se quedara así. Las cosas caminaron bien. Le puso nombre a todas las bestias del campo. Le puso nombre a todas las plantas. ¿Sabe usted que los nombres que Adán le puso a las bestias hasta el día de hoy son las que tiene? Elefante, tigre, león, jirafa, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy. Los nombres que Adán le puso hasta el día de hoy son los que nosotros conocemos. ¡Qué trabajal, hermano! Imagínese, solo ya he puesto este ejemplo otras veces. Póngale usted que le pasen unos 20 animalitos enfrente y que le digan: póngale nombre, pero que no se repita y que sean nombres originales, que no existan. ¿Será fácil? Ja. Tal vez el primero lo logra, el segundo le va a costar más, el tercero va a ser un quebradero de cabeza. Y Adán le puso nombre, le pasaron la jirafa, jirafa. Pasaron el elefante, ¿cómo le pongo a este? Elefante. Bueno, así, todo caminaba bien, pero de repente pidió esposa. ¿Qué pasó? Eva invadió un espacio que no le correspondía. Y Adán, fíjese bien, hermano, Adán sabía que no había que comer de aquel árbol. Y a saber cuántas veces pasó por el huerto, pasó, ni lo veía. Pasaba de largo, ni le daba importancia, ni le daba atención. Pero vino Eva y esa sí le puso sentido. Y se quedaba viendo y lo admiraba. Y dice, hasta lo describe, y vio que el árbol era, ¿cómo dice? Era agradable a los ojos y vio que era codiciable. Y yo, óigame bien cómo comenzó a trabajar. Y Eva lo vio. No fue Adán el que pecó, fue Eva. Y vino Eva, oyó a la serpiente, y hubo un diálogo que nunca debió haber habido, porque Adán no tenía que platicar con nada. A saber cuántas veces la serpiente le había también hablado a Adán, y Adán la había mandado por un tubo. No tengo nada que hablar contigo, nada. Con el único con quien yo hablo es con mi creador, punto. Pero vino Eva, y Eva se saltó la barda. Se puso a dialogar con la serpiente y le puso oído, y con la salamería de la lengua, digamos así, de la serpiente, la persuadió, la convenció, y Eva hizo lo que no debía haber hecho y comió. ¿Qué sucedió? Está bien, Eva ya había pecado. Adán estaba inocente, todavía no había pecado. Ambos andaban desnudos, no había concupiscencia, no había picardía, había pureza, había inocencia. Es como que usted agarre a dos niños de 2 años y los ponga desnudos el uno frente al otro. En ellos no hay la más mínima malicia de nada, absolutamente nada. Así estaban los dos. Pero cuando Eva pecó, sus ojos fueron abiertos al mal. Y no se conformó. Amaba a Adán, definitivamente que lo amaba. Y Adán amaba a Eva. Y ahí comienza el drama de toda la humanidad. ¿Qué sucedió? Convenció a Adán. Adán y Dios estaban perfectamente fusionados. Pero allí, ¿qué pasó? Se metió Eva entre Adán y Dios. Hermano, sucedió la tragedia de la humanidad. Y cuando vino Dios al huerto, que no era nada extraño, Dios descendía al huerto y hablaba con ellos, y de repente llama a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y dice que ellos oyeron la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo. Eva, ahí viene Dios. Pero antes no había problema. Antes Dios descendía y hablaba con ellos, y ellos tal vez felices, Eva, ahí viene nuestro Creador. Y hablaban y platicaban. Yo no sé de qué platicaban, pero estoy seguro que entre el Creador y sus criaturas había una armonía tremenda, maravillosa. Pero en ese momento, hermano, solo oyeron la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó con ellos? ¿Qué tuvieron? Miedo. Óyame bien, hermanas y hermanos. Dice que tuvieron miedo en cuanto oyeron la voz de Dios. Eso es lo que sucede cuando alguno de ustedes comete algún error o algún pecado. Ya no se siente aquella libertad, ya no se siente aquella pureza, ya no se siente aquel gozo de poder llegar a la iglesia. No, se sienten apachurrados, se sienten vigilados, se sienten como que están siendo vistos así. ¿Qué hiciste? Huimos. Hay muchos hermanos que son muy escurridizos. ¿Y qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Así le digo yo algunas veces a algunos hermanos: vaya hombre, al fin lo veo, hermano. Al fin lo saludo. He tenido que llegar hasta el Petén para saludarlo, le dije a uno. Porque en la iglesia, bien, pero yo llego, hermano, sí, pero allá de lejos. Claro, eso no quiere decir que tenga que estar viniendo conmigo a saludar. Aquí estoy, hermano, presente. No. Pero digo, hermanos, eso no quiere decir que anda en pecado. No, 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 no. Pero hermanos, cuando existe algo que interfiere entre Dios y usted, usted no tiene la misma libertad cuando hay santidad y pureza. Cuando hay pureza y santidad, usted no tiene nada que esconder, no tiene de dónde esconder. ¿Por qué se va a esconder? Hay todo lo contrario, hay libertad, hay gozo, hay alegría, hay confianza, hay armonía. Pero cuando hay algo malo, usted lo siente. Eso fue lo que sintió Eva y Adán. Se sintió acusado. Dice la Biblia que el impío, el pecador, el malo, huye sin que nadie lo persiga. Es que su propia conciencia lo hace sentirse mal. Él se siente impuro aquí entre nosotros. Si alguno de ustedes ha cometido pecado, hermanos, ¿cómo se siente ahorita? No me lo diga, pero no se siente en libertad. No se siente con confianza. Se siente visto, perseguido, acusado. A eso se le llama conciencia de pecado. Y por lo menos cuando alguien tiene esto, me hace pensar, todavía tiene vida. Los cadáveres no sufren dolor, porque al final de cuentas están muertos. Así que el dolor es una señal que usted está vivo. Así que dele un pellizco al que tiene la par. Si pega el grito es porque está vivo. No, no lo vaya a hacer hoy. El dolor es una señal de que usted está vivo. El dolor es una manifestación de que usted tiene vida. Pues hermanos, cuando alguien comete un pecado y comete un error, y usted siente esa culpa, usted siente ese dolor, usted siente, se siente acusado, redarguido, usted se siente mal, aunque nadie lo está viendo, usted siente que todos lo ven, aunque nadie lo está acusando, usted se siente que lo están acusando. Ahí pueden haber dos actitudes. O usted reconoce que ha pecado y se humilla. O usted de aquellos que se justifican. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, hermano. Para la gloria de Dios, bien. Así, sí, gracias a Dios, todo bien. Se acercan a uno, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le está yendo? Bien, hermano, mira que bendito sea Dios, mi Dios es bueno, hermano. Sí, para, sí, pero por dentro llora, por dentro gime, por dentro usted quisiera que no descubrieran lo malo que está. Justificarse significa querer mostrarme justo cuando yo no soy justo. Justificarse es querer argumentar que todo está bien, aunque todo ande mal. Así como cuando Samuel le pregunta a Saúl, mira a Saúl, le dice al rey Saúl, hiciste todo lo que se te dijo que hicieras, que mataras a todos los animales y que no tocaras nada de aquella ciudad porque es anatema y todo. Sí, Señor, todo yo hice conforme se me dijo. ¿Y qué son esos balidos que oigo?, le dice. Se oían las vacas, el montón de vacas que traían. ¿Y qué son esas vacas que oigo? Bueno, es que tú sabes, el pueblo, es que, y se comienza a justificar. Hermano, cuando usted justifica el pecado, ¿sabe lo que está haciendo? Cuando usted justifica sus errores, no, pero si no es tan malo, no, pero si esto, yo no creo que con esto Dios se enoje. No, cuando usted ve livianamente sus errores, lo que usted está haciendo es justificando el pecado. Y cuando usted justifica el pecado, se vuelve enemigo de Dios. Este fue el gran error de Adán. Yo estoy seguro, hermanos, y estoy convencido que si Adán cae de rodillas juntamente con Eva y se humillan delante de Dios y le dicen, Padre, perdónanos, pecamos, comimos lo que no debimos haber comido. Pero no, ¿qué hicieron ellos? Se justificaron. Allí usted ya lo leyó. ¿Sabe qué le dice? Le dice Dios, Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. Es que, Señor, la mujer que me diste. Y todavía le dice así, la mujer que me diste. ¿Quién se la pidió? Ah, pero ahora le está echando la culpa a Dios. Es que la mujer que me diste. Como quien dice, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Sí, pero Dios le pudo haber dicho, y no fuiste tú el que me la pediste, y cómo ahora me venís a decir que la mujer que yo te di. Pero Dios no se iba a poner a altercar con su criatura, no. Dios es bien práctico, hermano. Usted nunca trate de jugarle la vuelta a Dios. Y mira, Dios, te voy a contar. Es que lo que pasó fue que yo estaba aquí, pero lo que pasa es que me descuidé un poquito. Y entonces cuando yo sentí, Señor, cometí el error. No, hombre, no se ponga. Solo dígale, Padre, perdóname, pequé. Usted le quiere dar cuentos a Dios. Usted le quiere jugar la vuelta a Dios. Y usted quiere convencerlo que lo que hizo, lo hizo. ¿Por qué? Porque otro lo empujó. Porque otro lo obligó. Dígame usted, ¿dónde está el pecado que usted cometió a la fuerza? A ver, dígamelo. Que venga aquí uno que me diga, no, mira, hermano, a mí me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que si no fumaba me mataban. Así fue. Vaya a contárselo a su abuelita. De repente ella se lo cree, pero yo no. Mis queridos hermanos, uno de los grandes errores que cometemos como creyentes es querer justificar nuestros errores. Los queremos minimizar, los queremos hacer no tan gruesos, no tan, ¿sabe usted, hermano? Solo para que se dé cuenta, si usted miente una mentira lo condena. ¿Cuántas veces miente? Mejor ni me lo diga. Y mejor ni me vaya a decir, no, yo no miento, hermano. Mejor cierre la boca. Porque no vaya a ser que alguien me diga, no, fíjese que yo no miento. Si de repente su mamá va a decir, ayer me dijiste es una mentira. Lo que pasa es que se nos olvida, sí. Pero ¿sabe usted que una mentira es suficiente para pecar? Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, cuando usted miente, ¿hijo de quién es? Qué feo sonó eso, ¿eh? Pero suena algo tan simple. Eso no es una mentira. Hermano, cuando yo justifico el pecado en mi vida, lo que yo estoy haciendo, hermanos, es tolerando, encubriendo, protegiendo el pecado. Y lo que usted hace con eso es complicar su situación. Porque Dios nunca dará por inocente al culpable. Nunca. Usted puede procurar engañar a todo mundo. Usted puede engañar al pastor, puede engañar a los diáconos, a los subdiáconos, puede engañar a su esposo, puede engañar a su esposa, a sus hijos. Usted puede engañar a quien sea. Pero las únicas dos personas que usted no puede engañar, imposible, son a estas. Uno, usted mismo. Dos, a Dios. Así que el único que se engaña cuando miente, ¿quién es? Uno mismo. Y lo que está haciendo es haciendo más grueso la cuerda de la cual va a colgar el día que Dios lo castigue. ¿Cómo nos cuesta entender esto? ¿Por qué no le dijo Eva, Señor? Vaya, y cuando llega con Eva, Adán le dijo a la mujer que me diste, llega con Eva y le dice, Eva, comiste del árbol, ¿qué hiciste, Eva? Señor, es que la serpiente. Total, ninguno de los dos eran inocentes. La justificación en el pecado es uno de los errores más grandes y los más comunes que cometemos. ¿Y usted por qué se viste de esa forma? No, es que usted sabe que mire, lo que pasa es que en el trabajo, si yo no lo hago, y mire, y comenzamos. ¿Y usted por qué habla así? Lo que pasa es que mire, y comenzamos. Miren, hermano. ¿Y por qué se quedó usted con eso? Mire, lo que pasa es que usted sabe que si no, es que hay algunos haraganotes que no trabajan. ¿Y usted por qué no trabaja? No, lo que pasa, hermano, es que mire que hasta se agarran de la Biblia para justificarse algunos. Hasta buscan pasajes bíblicos para justificar. Es que la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Así que, ¿para qué me voy a andar yo afanando? No, que se afanen los mundanos, los carnales, pero yo no. ¿Sabe usted que ese era el lema allá en Tesalónica? Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a pegarles una regañada. Por ahí andan algunos que no trabajan en nada, sino se andan entrometiendo en lo ajeno. A los tales digo yo, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. Oiga, ¿hasta dónde tuvo que llegar el apóstol? Porque allá andaban. No, es que el Señor ya viene, usted, ¿para qué meterse en afanes? No, los afanes son de los carnales. Hermano, el diablo es inteligente, es astuto para armar justificaciones. A Dios no lo vamos a convencer. Si usted está haciendo algo que no conviene, es mejor humillarnos delante de Dios. Lo más sabio y lo más prudente. Vea usted, vayámonos ahí al libro de Job. Job está exactamente antes del libro de los Salmos. Job capítulo 33. ¿Ya lo tiene? ¿Amén? Oiga esto, hermano. Yo le decía, usted puede engañar a todo el mundo, pero al único que no puede engañar es a Dios y a usted mismo. Ahora oiga lo que dice este pasaje. Job capítulo 33, versículo 27. Él mira, ¿dónde? Sobre los hombres, ¿se da cuenta? Él está arriba, Él es el que lo mira todo, su ojo corre sobre toda la tierra. Y dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, ¿qué cosa? Pequé y pervertí lo recto. ¿Y qué? Y no me ha aprovechado. ¿Qué dice? Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Óigame, más claro no puede decirlo el Señor. Dice que Dios lo ve todo. Cuando yo me justifico es porque estoy tratando de convencer a los demás que yo no soy malo. Estoy tratando de convencer que lo que yo hice no es tan malo. Eso es justificarme. Eso es decir, no, hermano, no, eso es que no fue tan así. Mire lo que pasa. Y hay algunos que se inventan unas de vaqueros y son buenos, hermanos, para justificar sus errores. No, hombre. Dice, Dios está sobre todos los hombres. Y dice que Él ve y oye al que dice, pequé, pervertí lo recto, ¿y qué? Y no me he sido de provecho. A este, dice el Señor, Dios lo librará del sepulcro y su vida estará en luz. ¡Qué cosa más linda! ¿Qué está diciendo el Señor? No justifiques tu pecado, todo lo contrario, mejor entrégate, así se diría, ¿verdad? Mejor entregarte, mejor abrir tu corazón. ¿Quieres ser libre del pecado? Ya no lo sigas justificando. ¿Quieres ser libre del pecado? Ya no sigas escondiéndolo. Porque cuando yo me escondo detrás de la justificación, lo que estoy haciendo es alimentando el pecado dentro de mí. No, hombre, lo bueno es llegar, entrégate. Pero claro, eso no se puede obligar. Eso no se puede imponer. No se puede forzar. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Una cosa yo le puedo asegurar, si usted abre su corazón, y así dice la Biblia, el que confesare sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Pero el que esconde sus pecados, el que los protege detrás de una cortina de justificaciones, no justifique el pecado, hermano. Sea libre de él. Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios dice redimirá su alma. Oiga, qué cosa más linda. Vámonos allá al libro de Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones, capítulo 3. Amén. Versículo 39. Y dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que se están lamentando de escaseces, de enfermedades, de tribulaciones, de problemas. Hay muchos que se están lamentando de accidentes y de situaciones adversas que vienen a su vida. Muchos se lamentan y en el fondo saben que hay una cuota de responsabilidad, que lo que están recibiendo solo es la cosecha de su propia siembra. No se lamente de las consecuencias. Hermano, laméntese de la causa que origina esos efectos. Muchas veces en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, estamos cosechando nuestra propia siembra. Y el problema es que como que la vorágine de la vida y las actividades y el activismo, aún religioso, nos puede hacer creer que todo está bien. No, hombre, si usted sabe que hay algo que está metido, se ha entrometido entre usted y Dios, hermano, sáquelo. Si hay algo allí que impide esa armonía perfecta entre usted y su Creador, yo le recomiendo en esta mañana, sáquelo. Sáquelo de en medio. Si usted logra esa fusión perfecta entre su espíritu y su Creador, hasta su carne lo va a anhelar. Pero si no, usted de aquellos escurridizos, están en la iglesia, pero se mantienen a distancia, están en la iglesia, pero usted de aquellos que no quieren comprometerse de corazón. No se escurra. Mejor abra su corazón. Y dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? No se lamenta, hermano. Mejor vengamos a los pies del Señor. ¿Por qué Dios? Yo oía una profecía que Dios le decía a una persona que estaba enferma y le decía, hoy Dios te va a hablar. Yo tenía preparado este mensaje. Digo, Señor, a alguien tú le vas a hablar en esta mañana. Aparte de mí, quizás le está hablando a usted también. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora usted es libre. No, sigo escondiendo el pecado. Mejor lo sigo protegiendo. Bueno, pues dele. Amén. Total, hermanos, el Señor no va a agarrar a nadie. Vení para acá. Soltá lo que tenés. Qué feo. Tenés que decirlo. No. La salvación es personal. Dios solo advierte. Así como las señales de tránsito en la carretera. Ahí hay unos que dicen alto, precaución, baje la velocidad, frene con motor. Y verdad que sí, todas esas señales ahí aparecen. Y el que va manejando va listo, viendo. Hay un paso de ganado allá adelante, hay una línea férrea que atraviesa. Todo eso el que maneja y ha estudiado sobre todas las señales de tránsito, de inmediato lo asocia. ¡Rum! Tiene que bajar la velocidad. Y tiene que ser la recomendación que le da. Pero hay algunos que no. Van en la autopista de la vida. ¡Ran! Y le van metiendo a fondo. Y ahí le van. Y dice, alto, alto. Ay, ¿qué me importa? Ya, bien, y van. Bueno, pues dele, pues. Seguro que va a ir a parar a dónde. Ojalá al hospital. Eso sería cuando le vaya lo menos mal. Al infierno. En la autopista de la vida, hermanos, ahí las consecuencias son serias. Y muchos transitan sin precaución. Qué bueno es pedirle al Señor sabiduría, ¿no cree usted, hermano? Hermano, si usted está pecando, está cometiendo cosas que están estorbando su relación con Dios, Dios, el tiempo ha llegado. Busque a Dios de corazón. Sálgase, ya libérese. Libérese de ese costal de presiones que tiene encima. Bótelas, ya sáquelas de su corazón. Agarre la escoba y comience a barrer en el nombre de Cristo y saque toda esa basura que está impidiendo su libertad, que está impidiendo la pureza de su corazón. ¿Cuántos de ustedes en sus casas tal vez solo tienen un lugar donde reciben a las personas, pero de ahí para adentro ya no quieren que pasen? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo se sonríen, ¿verdad? Y ven uno a otro. Y no vaya a entrar ni al dormitorio, peor. Entonces solo hay un cuartito, es la salita. Ahí sí, ahí hay un florerito bien barridito, hasta con perfume en las esquinas, qué sé yo. Ahí lo recibe, pero no vaya a pasar más allá hoy. ¿Por qué? He hecho un relajo, desordenado, sucio. Bueno, muchas veces así somos con Dios. Solo aquí venimos a dar la mejor carita. Pero no te metas más adentro, Señor, porque más adentro sí está horrible. En cambio, cuando todo está ordenado, limpio, aseado, hasta ganas le da de hacer un tours. Venga aquí, mire, aquí este es mi dormitorio, este es el de los niños, aquí está la casa, mire aquí. Y usted lo lleva por todas partes porque todo está limpio y transparente. ¿Y qué tal si tiene pósters ahí de mujeres o de hombres o de artistas o de futbolistas y todo. No, aquí mejor no hay que meter. Uy, ¿qué va a decir el hermano? No, hasta ahí no, hasta ahí no hay que meterlo. No, 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 solo aquí en la sala, aquí en la maquina. Hay algunos que tienen cuartos privados donde no los abren a todos porque ahí esconden cosas que no convienen en su vida. Hermano, abramos las puertas de nuestro corazón y que la luz de Cristo entre y barra hasta el último rincón, echando fuera cualquier basura que estorbe su relación con Cristo. ¿Me entiende, hermano? Que seamos puros. Que haya pureza, que haya integridad, que no tenga nada que esconder, que yo pueda mostrarme con toda confianza, que no estoy justificando el pecado, que no quiero justificar mis errores. ¿Ustedes son enojados? Bueno, después de todo lo que han oído, le conviene decir la verdad. Son enojados, son bravos, son vanidosos, son altivos, son orgullosos, son, amén, todo. Pero perdonen, dije son, somos. Y todos los días tenemos que luchar contra aquello. Y si por exceso de confianza abuso de usted y le dije algo abusivo, por favor perdóneme, pero ojalá tengamos esa libertad de llegar. Perdóneme, hermano, yo sé que le falté el respeto. Seamos capaces de poder caminar con integridad, con pureza y con limpieza. No se esconda de Dios, no le conviene. La mente es el hombre, deje de estar llorando ahí. Sí, Señor, es que mira, ahora que te busco no me va bien, Señor. Es que, ¿qué pasa, Señor? Yo oro y no me respondes. Sí, Dios nos tendría que decir, ¿por qué no venís a mí? Abrís tu corazón, confesás tus errores, reconoces tus pecados, y entonces yo me voy a sentir con libertad de levantar el juicio que tengo sobre ti, porque no me has oído. Te he hablado en sueño, te he hablado en por lenguas, te he hablado en visiones, te he hablado por enfermedades, te he hablado por tantas cosas, pero tú ni enterado. Todo pasa por arriba, como que no te importa tu propia vida. No justifiques sus pecados, hermano. No nos conviene. Mejor vengamos a los pies de Cristo y abramos nuestro corazón, pero con la intención de cambiar. Porque si usted solo viene a vaciar esa maleta de chunches feos y horribles que tiene y se la vuelve a llevar, me llevo la maleta. ¿Y para qué se la lleva? Es que la puedo necesitar más adelante. Mejor no se la lleve, déjela tirada también ahí con todo. Porque si no, más adelante la va a volver a llenar. ¿Sí me está entendiendo? Vengamos con la disposición de cambiar. Te vengo a confesar mis errores, Señor, pero con la intención de cambiar. Ya no quiero seguir pecando. Ya no quiero seguir cometiendo errores. Quiero sentirme libre delante de ti. No se lamente. Mejor confesemos nuestros errores. Amén. Vámonos al libro de Proverbios 28. Proverbios capítulo 28 y quiero ir terminando. Oiga lo que dice este pasaje. Tal vez esta es una enseñanza que cualquiera podría decir, ah, esa ya la he oído. Sí, esa ya la sé. Bueno, pues si Dios nos está repitiendo la plana, es porque quizá muchos nos hace falta y necesitamos volver a oír lo mismo. Versículo 13, léalo juntamente conmigo y léalo fuerte. ¿Cómo dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Más claro no lo puede decir el Señor, ¿sí o no? El que encubre su pecado, ¿y de qué forma lo encubre? Justificándose. Es la manera como yo escondo el pecado. Cuando yo lo justifico, entonces lo escondo. ¿Por qué no mejor reconocer? Y dice que el que los confiesa, ¿qué pasa con él? Alcanza la misericordia de Dios. Qué cosa más linda es sentirse bajo la sombra del Dios omnipotente. Que vengan males, que vengan lo que venga, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si vienen las adversidades, mi corazón no tiembla. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso me tiene en sus manos. Pero qué cosa más terrible es sentirse agobiado, angustiado y abatido, y yo clamo a Dios y yo sé que Él no me va a oír porque hay pecado dentro de mí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Como dice este himno que cantábamos, al final dice: más que todo lo que pudiéramos dar, aunque hay que darlo, por supuesto, Él quiere ver en mí que reconozca mi pecado. ¿Pero cómo? Con espíritu quebrantado, ¿y qué más? Y contrito de corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios añada bendición a su palabra. Y sobre todas las cosas, vaya y limpie. Si ya vino y aquí quedaron un montón de basuras, hermano, no las recoja, déjelas. Y no debe de ser borrón y cuenta nueva. No, ahí se acabó, Señor. Quiero comenzar una etapa diferente, distinta. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para hacernos propósitos nuevos en nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos. Amén.